Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Solo vine a adorarte, Señor, y agradecer lo que has hecho por mí. Te ruego aceptes mi adoración, aunque no haya algún mérito en mí. Hoy te entrego mi vida y mi ser. Rayos del sol, tú me das tu calor. Hoy yo quiero darte mi gratitud. Yo solo vine a alabarte, Señor, y cantar de tu gran amor. Te ruego mires hoy mi corazón y perdones mi vida. Hoy te entrego mi vida y mi ser. Tú me das cada día nuevo amanecer. Con la brisa del viento acaricias mi piel. Tu fragancia exquisita perfuma mi ser. rayos del sol, tú me das tu calor. Hoy yo quiero darte mi piel. Tu fragancia exquisita perfuma mi ser. Con los rayos del sol tú me das tu calor. Hoy yo quiero darte mi gratitud. Hoy yo quiero.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Quien les habla es Gerald Bimeister y vengo a invitarlos a escuchar el programa Maravillas y Misterios de la Creación. En el jardín de mi casa teníamos una fuente de greda en la cual manteníamos agua para que gorriones, chincoles, tórtolas, gatos y cuanto otro animal venga a beber. Nos resultó muy interesante observar avispas que vienen a beber a nuestra fuente. Ellas construyen nidos de papel, los cuelgan de cualquier parte de la casa. Algunas avispas beben paradas en los bordes o en las paredes de la fuente, pero lo más interesante es que unas cuantas de ellas se paran en el agua, beben y despegan. Actúan como lo hacen los helicópteros. ¿Por qué no se hunden en el agua? La respuesta es esta. En un líquido, las moléculas son eléctricamente neutras. Sin embargo, a menudo hay pequeñas fuerzas de atracción entre ellas. Estas fuerzas, llamadas fuerzas de van der Waals, son causadas por una distribución asimétrica de cargas dentro de las moléculas. Dentro de un líquido, una molécula no experimenta una fuerza bien definida porque las fuerzas de las moléculas vecinas se anulan. Sin embargo, Para una molécula en la superficie del líquido, habrá una fuerza clara hacia adentro, puesto que no hay fuerza atractiva cuando está actuando desde arriba y produciendo una depresión. No hay esa fuerza. El resultado es que las moléculas de la superficie se contraen y resisten estiradas, ser estiradas o rotas. Así, la superficie está bajo tensión, la llamada tensión superficial. Los componentes verticales de las fuerzas ejercidas por las moléculas sobre el objeto equilibrarán el peso del objeto. Coloque un palito pequeño de cerilla o, como se dice en algunos países, fósforo, o cualquier objeto liviano, seco, y verá la depresión de la superficie del agua. El objeto flota. Si usted acerca a la superficie del agua una aguja de coser que es de acero y la lleva en posición horizontal hasta la misma superficie del agua, también flotará. Cuando un objeto está en la superficie de un líquido, la superficie bajo tensión se conduce como una membrana elástica. Muy pocos animales tienen la capacidad de caminar sobre el agua. A orillas de un riachuelo, de un río o de alguna laguna, verá lo que se llaman mulitas de agua, insectos que se mueven sobre la superficie en busca de una presa. Ellas corren sobre el agua haciendo uso de la tensión superficial. Las patas de las mulitas de agua crean depresiones en la superficie del agua sin penetrarla, y la tensión superficial actuando a lo largo de las patas en contacto con la superficie del agua soporta el peso de la mulita de agua. Sus patas poseen finos pelos que no penetran la superficie del agua y así evitan que sus patas se mojen y se hundan. La lagartija basilisco de América Central puede levantarse en sus dos patas traseras y correr cortas distancias por encima del agua. Por eso recibe el nombre Lagartija Jesús, en reconocimiento a la caminata sobre el mar de Galilea que hizo Jesús, según lo relata el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 19. Realmente un milagro biomecánico. Las mulitas de agua y las lagartijas basilisco utilizan solamente un modo de locomoción, correr. Aunque un investigador dice que las mulitas de agua también reman. Existe también una araña aún más experta que las mulitas de agua en caminatas sobre el agua. Es la llamada araña pescadora. Esta araña utiliza tres tipos de locomoción, cambiando de uno a otro, cuando quiera que lo desee. Para ella, la superficie del agua es como una pista de baile, corriendo sobre la superficie para atacar. Las arañas pescadoras viven en todo el territorio de los Estados Unidos y se las encuentra al acecho en los bordes de lagunas y arroyos, para cuando algún insecto caiga al agua. Ellas también pueden hundir sus patas bajo el agua y coger renacuajos y pequeños peces. La tensión superficial no es una fuerza muy poderosa, pero las arañas son muy livianas. Generalmente pesan menos de un gramo. Además, las patas de las arañas son largas y tienen una cubierta de cera que repele el agua. Las arañas reman sobre la superficie del agua, usando los hoyuelos que sus patas hacen en ella. De los cuatro pares de patas que tiene una araña, la araña pescadora rema con los dos pares de patas del medio. Primero empuja hacia atrás su tercer par, luego el segundo par, y cuando ambos pares están extendidos bien hacia atrás, la araña las levanta del agua y las lleva hacia adelante, mientras que mantiene inmóviles sus patas pares frontal y posterior, usando su tensión superficial para mantenerse a flote mientras prepara la siguiente remada. En el caso de las mulitas de agua, que tienen solo tres pares de patas, únicamente su par mediano puede usar los hoyitos mientras rema. Si las arañas necesitan moverse más rápido que 30 centímetros por segundo, ellas tienen que utilizar un segundo modo de andar que un investigador lo llama un galope. Ellas se encabritan, mantienen sus patas casi verticalmente y luego las deslizan hacia el agua cortando la superficie. Una araña al galope no puede confiar solamente en la tensión superficial para mantenerse a flote. Cuando la araña empuja sus patas hacia abajo y atrás, el agua responde con una fuerza opuesta, empujando hacia arriba y hacia adelante. La fuerza hacia arriba evita que la araña se sumerja y la fuerza hacia adelante la empuja. La lagartija basilisco usa una técnica similar cuando corre sobre el agua. El galopar puede propulsar la araña pescadora a casi un metro por segundo. En ocasiones de menor urgencia, las arañas pueden confiar en una tercera y más eficiente forma de locomoción, la navegación a vela. Cuando sopla una brisa, las arañas pescadoras ondulan sus dos patas frontales al viento. Si las arañas son pequeñas, levantan todo su cuerpo y dejan que la brisa las empuje por el agua como botes a vela. Debido a que el agua es tan exquisitamente resbalosa bajo la araña, aún un empujón débil puede propulsar las criaturas por una laguna. El geco es un reptil que parece una lagartija, que vive principalmente en zonas tropicales y es activo de noche, aunque no camina sobre el agua, pero utiliza las mismas fuerzas de Van der Waals para caminar. Le encanta vivir en casas y, aunque usted no lo crea, llega a ser parte de la familia. Usted puede estar sentado en la sala leyendo o viendo televisión o conversando con su esposa, sus hijos, mientras el geco corre por el cielo raso, patas para arriba, o subiendo y bajando paredes en plan de caza de una mosca, de una araña, de una polilla, de un mosquito u otro ser vivo. Y a veces también haciendo vida social con otros congéneres. El geco más común que pude observar en Ruanda, África, tiene color rosado, algo traslúcido, lo cual le hace ser poco atractivo. Pero hay gecos de diferentes y hermosos colores. Son una maravilla natural. Veamos por qué. Al subir una pared a un metro por segundo, un geco parece desafiar la física, pues puede generar suficiente fuerza de adhesión para sostener todo el peso de su cuerpo. Con un solo dedo puede hacerlo. Sin embargo, no utiliza ninguna fuerza aparente para separarse de la superficie y dar el siguiente paso. El geco obedece las leyes físicas del mundo subatómico. Los dedos del animal están cubiertos por delgadas hojas de tejido, ordenadas como las páginas de un libro. Cada hoja está cubierta con cientos de miles de pequeñas expansiones como pelos, llamados setas. Un solo geco puede tener 2 millones de ellas en sus pies. A su vez, estas setas se dividen en cientos de terminaciones como espátulas, más pequeñas que una bacteria, o sea, menos de 200 nanómetros de diámetro. Un nanómetro es un millonésimo de milímetro. Una sola seta podría sostener el peso de una hormiga. El poder de adhesión se debe a una débil interacción entre los átomos de las terminaciones como espátulas de la Z y los átomos de la superficie donde camina o corre el animal. Esta interacción proviene de un fenómeno conocido en física cuántica como fuerzas de Van der Waals. De esta forma, cada pie permite que muchos átomos lleguen a una intimidad con la pared y actúan como una especie de pegamento. Si el ángulo del pie cambia, la atracción de los átomos desaparece y el pie se despega. Actualmente, el equipo que estudió el GECO está tratando de inventar una mejor cinta adhesiva basada en sus descubrimientos sobre el GECO. Los tres animales mencionados, el GECO, la mulita de agua y la araña pescadora, nos muestran que han sido formados por un científico que conoce las leyes físicas a la perfección, y con ese conocimiento los creó, colocando en sus cuerpos lo necesario para que las leyes físicas y biológicas se cumplan. El azar y la casualidad no conocen nada. Aquí hay sabiduría, ciencia y tecnología combinadas. ¿Qué les parece? Algo de la naturaleza tan fantástico, tan maravilloso, que el azar no puede producir.
Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis.
Hay una explosión de interés por lo sobrenatural. La nueva era, el espiritismo, el ocultismo, satanismo, brujería, asuntos sobrenaturales. Si vas a una librería importante, encontrarás más de 200 títulos sobre esos temas. Algunos están entre los más vendidos. No hace mucho, la cadena de televisión en los Estados Unidos, NBC, emitió un programa de entrevista a personas que decían haber tenido contacto con sus seres queridos que habían muerto. Afirmaban que sus seres amados vivían en un mundo espiritual. Y la pregunta es, ¿qué le sucede a la persona cuando muere? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados muertos? Los musulmanes creen que van al cielo, al paraíso o al infierno, un lugar ardiente y horrible. Los budistas creen que hay varios niveles de existencia y una serie de cielos y otra de infiernos. Los hinduistas creen en la reencarnación y en el nirvana. Los que alcanzan el nirvana se vuelven parte del cosmos. Las religiones africanas creen que el alma viaja a lugares distantes y las almas de los muertos entran en un mundo espiritual invisible. Los cristianos creen que todos van al cielo o al infierno, o que duermen en la tumba hasta el día de la resurrección. ¿Cómo saber la verdad acerca de la muerte? Escucha esta historia. El obispo Pike se encontraba muy atribulado después de que su hijo se había suicidado. El joven se disparó en la cabeza en la ciudad de Nueva York en 1966. Y dos semanas después de la muerte, el obispo notó que todos los relojes del departamento de su hijo se habían detenido a las 8 horas 19 exactamente al momento del suicidio. Y el obispo Pike llegó a la conclusión de que su hijo intentaba contactarse con él. Buscó un médium espiritista, quien lo puso en contacto con su supuesto hijo. Pike le preguntó a su hijo cómo era la vida del otro lado. Supuestamente, este le dijo, la vida es maravillosa aquí. Bueno, ¿qué me puedes decir de Jesús? Le preguntó el padre. Oh, Jesús está aquí, pero no es más que un buen hombre. Es uno de los profetas, no es divino, sino humano. Y desde ese momento, el obispo se entregó al espiritismo y a los fenómenos psíquicos. Había fracasado en hacer de la Biblia su autoridad final. Por eso, no había nada que le impidiera creer esas manifestaciones sobrenaturales. Descansaba en sus sentimientos y confiaba en los sentidos de la vista y el oído. Qué triste que el obispo Pike ignorara las palabras del profeta Isaías, inspirado por Dios, que dice lo siguiente, Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, Dios dice que necesitamos confiar en Él y en su palabra para tener la información sobre lo desconocido. Y el siguiente versículo nos dice, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La muerte, como el frío de una noche en el Ártico, es un hecho de la vida. Es deprimente e inoportuno. Resulta que apenas nacemos y ya comenzamos a morir. Nos guste o no, tarde o temprano, la muerte es un huésped que nadie invita y nadie quiere, pero que inevitablemente llama a la puerta de todos. Pero la pregunta es, ¿a dónde va el hombre cuando muere? A ninguna parte. ¿No es un tanto atemorizador emprender un viaje sin saber cuál será el destino o si regresaremos alguna vez? Cuando Henry Ward Beecher estaba muriendo, dijo, ahora viene el misterio. Y cuando Sócrates se preparó para beber una copa de cicuta, exclamó, adiós, me voy a hacer el viaje de toda carne, pero si voy a la vida o al olvido, no lo sé. ¿Qué manera tan triste e incierta de terminar la vida? Es posible que lo más atemorizador de la muerte sea el desconocimiento, la incertidumbre acerca de lo que hay más allá. En un epitafio en una tumba de Richmond, Virginia, en los Estados Unidos, se lee lo siguiente, que en inglés rima perfectamente y que al traducir al español pierde un poco de fuerza. Y dice así, detente amigo, que pasando vas, lo que tú eras, eres ahora, yo fui una vez, y donde estoy ahora, tú pronto estarás. Así que prepárate para seguirme, porque conmigo irás. Bueno, después de leer la inscripción, un niño de edad escolar tomó un crayón y añadió estas líneas. De seguirte a ti, no estaré convencido hasta saber a dónde tú te has ido. Bueno, es una buena manera de pensar, ¿no lo crees? ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al olvido? ¿La muerte es una nueva y grandiosa aventura o no es más que un silencio interminable? ¿Son los adioses el acto final? ¿O se trata de una pausa entre dos eternidades? ¿Dónde están nuestros amados que murieron? Hace unos cuantos siglos, Job se preguntó lo mismo que se preguntan todas las personas que en algún momento de sus vidas. Dice Job 14:14 lo siguiente. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿No es esa la pregunta más importante acerca de la muerte? Recurramos a nuestra única fuente confiable de información para que nos brinde la respuesta. La enseñanza de la Biblia sobre la muerte no es para nada misteriosa, no es confusa o contradictoria. Al contrario, tiene respuestas razonables, respuestas satisfactorias y lo mejor de todo, está llena de promesas reconfortantes. Mira lo que escribió el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, hay vida más allá de la muerte. Nuestros seres amados volverán a vivir. ¿Pero cuándo? ¿En el momento de la muerte o algún tiempo después? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Y uno de los pasajes más citados de las Escrituras con respecto a la muerte se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y allí describe lo que le sucede a un hombre, a una persona, cuando muere. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, y dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando un hombre muere, su cuerpo, hecho de los elementos de la tierra, regresa al polvo, y su espíritu, su aliento de vida, regresa a Dios. Por supuesto que para entender plenamente qué es el espíritu, que hay tantas malas concepciones en cuanto a esto y malas interpretaciones, necesitamos mirar a la creación y descubrir cómo Dios hizo al hombre en el principio. Vamos al libro de los comienzos. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios tomó los elementos de la tierra: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, sodio y demás, y formó un cuerpo. Y aquí una idea popular a corregir: Dios no creó un muñeco de barro o arcilla, sino un cuerpo perfecto de carne y hueso, creado a su imagen, tomando los elementos del polvo. Adán tenía un cerebro, pero aún no pensaba. Tenía un corazón en su pecho, pero no estaba latiendo. Tenía sangre en sus arterias y venas, pero no estaban circulando. Estaba listo para vivir, pero no tenía vida. Entonces el autor de la vida, el único que puede dar vida, Dios, sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y la chispa, o la chispa de la vida, diríamos, y el hombre se convirtió en un alma viviente o persona viviente. O como dice otra versión, el hombre se convirtió en un ser viviente. Podríamos ilustrarlo de esta manera. Mira, polvo más espíritu es igual alma viviente, ¿verdad? O, hecho más simple, los elementos de la tierra más aliento es igual un ser viviente. Entonces, ¿qué sucede en la muerte? Justo lo inverso, es la creación en reverso. Polvo, que es nuestro cuerpo, menos el espíritu, ¿da qué cosa? Un cuerpo muerto. O dicho de otra manera más simple, elementos de la tierra menos el aliento da un cuerpo muerto. Podemos entender esta verdad con la siguiente ilustración. Yo diría un poquito mejor, aunque todas las ilustraciones son perfectas, pero más o menos nos ayudan. Conecto una lamparita a la electricidad. ¿Qué sucede? Tenemos luz. Nadie le pone la luz en la lámpara. La luz se genera por la unión de dos componentes, la lámpara más la electricidad. Y cuando desconectas la electricidad o apagas el switch o el interruptor, la luz se va. ¿Y a dónde va? A ninguna parte. Y así es la muerte. Cuando el aliento, la chispa de vida regresa al Creador, el hombre muere, deja de ser, no existe más. Todo lo que queda es el cuerpo, compuesto por los elementos de la tierra, que finalmente con los años y los siglos regresa al polvo. El alma viviente, o ser viviente, o persona viviente, simplemente deja de existir, porque al morir abandona su conciencia. Mira, la Biblia declara en Salmo 146, versículos 3 y 4, lo siguiente. Dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bueno, pero ¿dónde pasan el tiempo entre la muerte y la resurrección? Job nos dice: si yo espero, el Seol es mi casa. O sea que, de acuerdo a la Biblia, cuando una persona muere, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio, O sea que no vive en ninguna parte. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Amigos, hay más de 1600 versículos en la Biblia que nos hablan de esto. Y todos coinciden. ¿Por qué entonces tanto error? Hay una mentira que ha estado fraguando por años y que empezó del jardín del Edén con aquel que se transformó en serpiente y dijo: no moriréis, seguiréis viviendo. La muerte, amados, es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir. Y eso puede hacerlo solamente Dios. Y sabemos que lo hará cuando Jesús regrese. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No importa cuán reconfortante haya sido para el obispo Pike pensar que estaba hablando con su hijo, o cuán convincente sea la información que se da en las sesiones, Dios dice: los muertos nada saben, y nada es nada. Pregunte, ¿cuánto es nada? Es totalmente nada. Evidentemente los muertos ni siquiera saben lo que están haciendo los vivos, pues la Biblia dice del hombre que ha muerto lo que registra en Job, capítulo 14, versículo 21, y dice: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. ¿No es esa la mejor forma después de todo? Piénsalo por un momento. Supongamos que una madre joven muere, supongamos que va al cielo, dejando a su esposo con varios niños pequeños, y que ella puede ver lo que le está sucediendo a él en la tierra. ¿Cómo se sentiría cuando su esposo vuelva a casarse y una madrastra entra en su hogar y maltrata a sus hijos? Imagínate, viendo día tras día lo que sucede y sin la posibilidad de hacer algo. Para esa joven madre, eso sería el cielo o el infierno. Como ves, una de las verdades más reconfortantes de la palabra de Dios es que cuando una persona muere, descansa tranquilamente, inconsciente el sueño de la muerte. No sabe, no piensa. Todo vuelve a lo que era el comienzo. Está ajeno a los problemas de la vida o a las preocupaciones de sus amados. Hasta que Dios lo llame y sople aliento de vida, y solamente el dador lo hará en el segundo regreso. ¿Te sorprende que la Biblia compare la muerte con un sueño? El profeta Natán le dijo al rey David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. De hecho, amigos, Jesús mismo llamó a la muerte un sueño. Le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y Jesús también describió la muerte como un sueño. ¿Sí? Esa afirmación que le dijo a Lázaro, a los amigos de Lázaro, a los familiares: Lázaro duerme. Esa afirmación confundió realmente a los discípulos. Él sabía que Lázaro había estado enfermo durante un tiempo. Por eso le respondieron: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de Lázaro que había muerto. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y cuando Jesús y junto con sus discípulos llegaron a Betania, Marta, la hermana de Lázaro, corrió al encuentro de Jesús y se lamentó: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y sin duda tenía razón. Y Jesús le respondió a Marta con absoluta seguridad: tu hermano resucitará. No le dijo: está allá arriba o aquí abajo en algún lugar. Ahora nota la respuesta de Marta en San Juan capítulo 11. Esto es muy importante, Juan 11, 24. Para ver lo que creía Marta, lo que había aprendido de Jesús. Juan 11, 24. Dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tenía la teología correcta. Marta era una amiga cercana y seguidora de Jesús. Y su respuesta se refería a la resurrección en el fin del mundo. Había escuchado a Jesús cuando enseñaba. Y de hecho puede haber estado entre la multitud cuando Jesús dijo lo que aparece en San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Jesús había hablado acerca de su segunda venida y Marta le aseguró a Jesús de que esperaba ver a Lázaro en la resurrección del fin del mundo. Sin embargo, Jesús estaba por darles un dramático adelanto de ese acontecimiento. Y acercándose a la cueva donde se encontraba la tumba de Lázaro, Jesús pidió que quitaran la piedra que sellaba la entrada. Y preocupada por ese pedido, Marta objetó: Señor, y he de ya porque es de 4 días. Pero la piedra fue quitada y Jesús llamó en alta voz: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Alguien ha dicho que Jesús estuvo bien en especificar que solo le estaba hablando a Lázaro. De lo contrario, todas las tumbas de Betania se hubieran abierto. Lázaro volvió a la vida, pero aún estaba atado con lienzos mortuorios, tal como lo habían dejado en la tumba. Y aunque hacía 4 días que había muerto, no hay registro de que Lázaro haya contado experiencias del tiempo que estuvo muerto, lo que está en concordancia con la enseñanza bíblica que los muertos nada saben. Jesús lo había llamado simplemente a salir del sueño de la muerte, un sueño que solo puede ser interrumpido por el llamado del dador de la vida mismo. Ese es ya el llamado que anticipó Job, que él dijo: entonces llamarás y yo responderé. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores del siglo XVI, él escribió: dormiremos hasta que él venga y golpee sobre la pequeña tumba y diga: doctor Martín, levántate. Entonces me levantaré en un instante y seré feliz con él para siempre. Qué maravillosa esperanza tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba. En las catacumbas de Roma, yo he estado allí, uno puede ver inscripciones en las tumbas de los que murieron con la desesperanza de los paganos. Y esas palabras están escritas una y otra vez, palabras de tristeza o irreversibilidad. Dicen adiós por toda la eternidad, adiós para siempre. Sin embargo, en las tumbas de los cristianos se encuentran estas palabras de esperanza y ánimo: adiós hasta que nos volvamos a ver. Buenas noches, hasta la mañana. ¿Te gustan esas inscripciones? ¿No es reconfortante tener la esperanza cristiana, saber que nuestros adioses no son finales? ¿Saber que se acerca una gran mañana de la resurrección después de la oscura noche de la muerte? ¿Saber que Cristo llamará y nuestros amados que murieron responderán? Porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez, habrá un reencuentro. El cristiano no tiene por qué estar triste ni lamentar con desesperación como los que no tienen esperanza, esa esperanza de reunirse con sus seres amados. Y este es el mensaje de consuelo que el apóstol Pablo compartió con los primeros cristianos. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Habían personas de luto en sus días y él les dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La real esperanza, el real consuelo para los corazones tristes y afligidos, no está en la sesión espiritista, ni en los mensajes confusos del mundo de los espíritus, sino en el Señor Jesucristo. El mensaje del cristianismo que impactó al imperio romano pagano fueron las buenas nuevas de la resurrección. Los paganos habían perdido la confianza en su religión, y la muerte les pareció un abismo oscuro del que no hay escape posible. Pablo y los primeros cristianos señalaron a la resurrección como la respuesta divina al problema de la muerte, el nefasto enemigo de toda la humanidad. Por la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura en la tumba y su gloriosa resurrección, obtuvo la victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y Jesús proclamó triunfante. San Juan 11:25. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, la resurrección de los seguidores de Jesús es tan cierta como la resurrección de Cristo mismo. Y nos preguntamos, amados, ¿cuándo llegará esa feliz ocasión? ¿Cuándo volverán a vivir los hijos de Dios que duermen? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta, inspirado por Dios. Primera de Corintios 15, 20 en adelante. Nos dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y más adelante, en el mismo pasaje, Pablo declara en 1 Corintios 15, 51 y 52, dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo pasa a decir, ¿cómo es que seremos transformados? Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nuestros cuerpos serán cambiados cuando Cristo regrese. Dijo el apóstol, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno, David dijo que estaría satisfecho cuando se despertara del sueño de la muerte. Y eso lo podemos ver en Salmo 17, 15. Y nos dice así: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Puede que no sepamos exactamente cómo serán transformados nuestros cuerpos, pero cualquiera sea el cambio, estaremos satisfechos. Y ahora, amados, a manera de conclusión, pregunto, ¿qué decir de la reunión con nuestros amados que murieron? El apóstol Pablo lo describe de una forma magistral, inspirada por Dios. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Escucha esas palabras de ánimo, de consuelo. Vienen del corazón de Dios a tu corazón. Y dicen, Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pregunto, amados, ¿habría palabras más animadoras que estas? ¡Qué esperanza gloriosa! Porque cuando Jesús emerja entre los cielos y contempla las tumbas polvorientas de sus amados que duermen, su poderosa voz los llamará de la misma manera que llamó a Lázaro. Sal fuera, despertad, despertad, moradores del polvo. Y las tumbas en miles de colinas alrededor de la tierra se abrirán de par en par. Los muertos escucharán su voz y saldrán fuera. Se les devolverá la inmortalidad. Familias y amigos se reunirán, no para apartarse nunca más. ¿Qué día será? Ninguna pluma puede describirlo. Este es el futuro que el Calvario ha hecho posible. Ver a nuestro Señor cara a cara, unirnos con los amados que han dormido en Jesús. ¿Cuánta esperanza le brinda este pasaje al corazón humano, verdad? Pero la pregunta más importante de todas, que debe ser respondida, es ¿cómo puedo tener la seguridad ahora mismo de que obtendré la victoria sobre la tumba y la muerte? La promesa divina y la promesa de vida eterna es muy clara. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Deseas aceptar a Jesús como tu Salvador? Si es así, acompáñame en oración. Gracias, Dios, por darnos una esperanza segura más allá de la tumba. Gracias por decirnos la pura verdad acerca de nuestros amados muertos. Anhelamos el día glorioso del reencuentro, cuando Jesús vuelva y se acabe la separación para siempre. Hoy creemos y aceptamos. Aceptamos a aquel que es la resurrección y la vida, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Llegó el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Fe para Hoy. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga.
Qué triste cuando el mal entró en el Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo sin vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Solo vine a adorarte, Señor, y agradecer lo que has hecho por mí. Te ruego aceptes mi adoración, aunque no haya algún mérito en mí. Hoy te entrego mi vida y mi piel. Tu fragancia exquisita perfuma mi ser. Con los rayos del sol tú me das tu calor. Hoy
hoy yo quiero darte mi gratitud. Yo solo vine a alabarte, Señor, y cantar de tu gran amor. Te ruego mires hoy mi corazón y perdones mi vil condición. Hoy te entrego mi vida y mi ser. Tú me das cada día nuevo amanecer. Con la brisa del viento acaricias mi piel. Tu fragancia exquisita perfuma mi ser. Con los rayos del sol tú me das tu calor. Hoy yo quiero darte mi piel. Tu fragancia exquisita perfuma mi ser. Con los rayos del sol tú me das tu calor. Hoy yo quiero darte mi gratitud. Hoy yo quiero.